Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Burgess Chaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, seguido de comentarios, otras informaciones y también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Defensa, Riamija Riakudu, invitó a todas las partes a ser conscientes del aumento de las actividades terroristas que tuvieron lugar en Filipinas del Sur. El ministro de Industria, Airlangga Hartarto, dijo que la producción nacional de teléfonos celulares ha aumentado rápidamente en los últimos 5 años debido a los esfuerzos del gobierno para estimular el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y la telemática. El Consejo de Representantes Regional de Nusa Tenggara Oriental apreció el plan para construir 3 terminales internacionales de bienes. Las noticias en detalle presentadas por Burgess Chaman. El ministro de Defensa, Riamija Riakudu, invitó a todas las partes a ser conscientes del aumento de las actividades terroristas que tuvieron lugar en Filipinas del Sur. La situación actual de disturbios de seguridad en Filipinas del Sur está aumentando relativamente debido a que existe una amenaza del grupo terrorista Daulah Islamia que está planeando una serie de atentados suicidas, secuestros y ataques. Su modo de operación y su patrón de movimiento similar se han hecho a menudo, por ejemplo, mediante el secuestro de tripulantes de barcos de bandera extranjera que navegaron cerca de las aguas del sur de Filipinas, se les pedirá dinero o demandas políticas. Esto fue dicho por Riamija Riakudu al inaugurar el seminario de IDDC de 2019 en Jakarta el lunes. Dijo que para anticipar este impacto, todas las partes deben estar atentas y alertas. Se puede decir que la distancia entre las líneas fronterizas de Indonesia y Filipinas del Sur es muy estrecha. Culturalmente, esta cercanía también se ha establecido durante mucho tiempo, desde que el Sultanato de Sulu gobernó en la región. El ministro de Industria, Airlangga Hartarto, dijo que la producción nacional de teléfonos celulares ha aumentado rápidamente en los últimos 5 años debido a los esfuerzos del gobierno para estimular el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y la informática. Esto fue declarado por el ministro de Industria Airlangga Hartarto en un comunicado recibido por Antara en Jakarta el lunes. El ministro de Industria dijo que en base a los registros del Ministerio de Industria, en 2013, las importaciones de teléfonos móviles alcanzaron 62 millones de unidades con un valor de 42,4 billones de rupiah, la moneda indonesia. Mientras tanto, la producción nacional es de alrededor de 105 mil para 2 marcas locales. El gobierno finalmente emitió un reglamento destinado a reducir los productos importados y alentar la productividad nacional. El Consejo de Representantes Regional de la Provincia de Nusa Tenggara Oriental, o NTT, apreció el plan del gobierno central para construir 3 terminales de mercancías internacionales en la región. Eso fue dicho por el vicepresidente del Consejo de Representante Regional Yunus Takandeva en Kupang Elunes. Según él, la construcción de terminales internacionales de bienes se ha convertido en una necesidad para estimular el crecimiento económico y reducir el flujo de bienes de manera ilegal desde y hacia la región. Tres terminales internacionales de bienes que se construirán en la provincia de NTT, a saber en Mota Ain, la Regencia de Belu, Mota Masin, la Regencia de Malaka, y Vini, la Regencia de Timor Central Norte. La ubicación que construirá la terminal internacional de mercancías se encuentra en la región fronteriza entre Indonesia y Timor Leste. El Banco Central de Indonesia, o BI, y las instituciones relacionadas están decididos a optimizar dos sectores, a saber, el transporte y la asistencia social, para aumentar las transacciones electrónicamente. Eso fue dicho por el subgerente de la función de electronificación de pago regional, Maudi Halim, en Makassar, Sulawesi del Sur, el lunes. Dijo que el sistema electrónico se considera eficiente y capaz de aumentar la eficacia de los servicios públicos y apoyar la transparencia financiera del gobierno. No es sorprendente que los resultados de la encuesta se ilustren de que cuanto mayor sea la transacción que se realiza electrónicamente en un país, mayor será el nivel de transparencia y las prácticas de corrupción serán menores. Maudi explicó que en 2019 las transacciones de electrificación continuarán mejorando en línea con el programa del gobierno para alentar la financiación inclusiva, cuyo objetivo es alcanzar el 75% a través de una serie de estrategias que se han preparado. A través de transacciones electrónicas se cree que puede aumentar el ingreso original regional hasta 11.1%. Bambang Susatyo, portavoz de la Cámara de Representantes de Indonesia, evaluó que el nuevo gabinete debería centrarse en la construcción de recursos humanos, que se convirtió en la iniciativa del presidente electo Joko Widodo en los próximos 5 años. Esto fue dicho por Bambang Susatyo en su declaración escrita en Jakarta el domingo. Según lo informado por Antara, dijo que el mensaje era importante y también relevante para ser presentado nuevamente en el espacio público en medio de la cuestión de los nuevos candidatos ministeriales o la cuota ministerial para la nueva información de gabinete que está preparando el presidente Joko Widodo. Bambang dijo que la generación actual de padres debe entregar y preparar a los jóvenes y adolescentes para que se conviertan en un millennial generación y una generación Z competentes y competitivos a lo largo de la era de la industria 4.0 y de las consecuencias posteriores. Los productos de exportación de la pesca originarios de la República de Indonesia han sido recibidos por hasta 157 países, lo que indica que diversos productos marinos y pesqueros nacionales han sido reconocidos por varias partes a nivel extranjero. Esto fue dicho por el jefe de la Agencia de Cuarentena de Peces, Control de Calidad y Seguridad de Productos Pesqueros del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Rina, en un comunicado el domingo. Además, según Rina, la Agencia de Cuarentena de Peces, Control de Calidad y Seguridad de Productos Pesqueros del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca también hizo una nota que se consideró brillante porque el desempeño de las exportaciones pesqueros siguió aumentando. Dijo que el volumen de exportación de productos pesqueros de consumo en el primer semestre de 2019 aumentó en un 3% respecto al mismo periodo de 2018. También afirmó que el volumen de exportación de productos pesqueros no vivos no consumidos por la pesca también experimentó un aumento significativo del 448%. El Ministerio de Asuntos Marítimos y de Pesca declarou que el programa de mar del archipiélago SAO es un ejemplo de empoderamiento de los resultados de investigación orientados a los intereses de los pescadores en varias regiones para ayudarlos a capturar productos pesqueros. El Ministerio de Asuntos Marítimos y de Pesca también se esfuerza por desarrollar la investigación y los recursos humanos en el sector marino y pesquero. Uno de ellos es a través del programa del mar del archipiélago dirigido a los pescadores. Esto fue dicho por el jefe de la Agencia de Investigación y Recursos Humanos, Sharif Wijaya, en una declaración escrita, según lo citado por Portal de Noticias Antara en Jakarta el domingo. El programa del mar del archipiélago es una aplicación que utiliza imágenes satelitales que tiene como objetivo detectar ubicaciones que tienen la mayor cantidad de poblaciones de peces. Según Sharif, todas las mañanas el programa se cargaba a través de todos los medios de comunicación social que eran familiares en medio de la comunidad, uno de los cuales era Twitter. De esa manera dijo que los pescadores también podrían detectar fácilmente el área para facilitar la pesca. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata de los servicios en el puerto de Tanjung Priok. Será un día completo durante 7 días. El Ministerio de Transporte Budi Karya Sumadi garantiza que los servicios en el puerto de Tanjung Priok, Jakarta, se llevarán a cabo las 24 horas y los 7 días de la semana. Esto se hizo para aumentar el número de exportaciones a través del puerto. El ministro de Transporte, después de reunirse con las filas de las partes interesadas en el puerto de Tanjung Priok en la oficina de aduanas tipo A de Tanjung Priok, Jakarta, dijo el domingo que había realizado esfuerzos que podrían aumentar las exportaciones. Reconoció que había una serie de cosas que debían corregirse, una de las cuales eran maximizar el tiempo operacional del servicio en el puerto de Tanjung Priok. Budi Karya Sumadi ilustra que con un tiempo de servicio de 3 días, si hay exportadores que desean enviar 14 contenedores corriendo en un día. Sin embargo, si el tiempo de servicio es de 7 días, en un día solo se necesitan 2 camiones de contenedores. El impacto hará que el camino hacia y desde el entonces deben haber 5 camiones de contenedores corriendo en un día. Sin embargo, si el tiempo de servicio es de 7 días, en un día solo se necesitan 2 camiones de contenedores. El impacto hará que el camino hacia y desde el puerto no sea demasiado denso. El efecto positivo puede reducir la cantidad de congestión. Además, lo que también se convierte en el centro de atención del ministro de Transporte es el contenedor vacío. Según el ministro de Transporte, después de llevar a cabo el proceso de importación de mercancías, muchos camiones de contenedores funcionan en condiciones sin carga o vacío. Esto se coordinará aún más para que no siga ocurriendo. Además, según el ministro de Transporte, lo que debe destacarse en este momento es un problema del sistema. Debe haber un sistema que regule los esfuerzos para aumentar las exportaciones en su conjunto. Por esta razón, es necesario coordinar con aduanas e impuestos especiales, Pelindo, el capitán del puerto e incluso los bancos que prestan servicios en el puerto para operar la institución los 7 días de la reunión. El esfuerzo del ministro de Transporte es una de las cosas que debe hacerse de inmediato, considerando que la condición actual de la balanza comercial es bastante alarmante. Esto fue revelado en una reunión plenaria de Kabinete en Palacio de Bogor el lunes. Según los datos de la Oficina Central de Estadísticas, las exportaciones de enero a mayo de 2019 año a año cayeron un 8,6%. La balanza comercial de Indonesia en enero-mayo experimentó un déficit de 2,14 mil millones de dólares americanos. Esta condición ciertamente requiere la atención de todos los ministerios e instituciones. El ministro de transporte ha surgido con la idea de aumentar el rendimiento de los puertos de importación y exportación. Se esperan otras ideas de los ministerios pertinentes para estimular el comercio, especialmente las exportaciones y para mantener los bienes sustitutos importados quedan desarrollados. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 9 de julio de 2002. La Unión Africana se formó. La Unión Africana es una unión política formada por 55 estados africanos. El único país africano que no se une a la Unión Africana es Marruecos, que se mantuvo retirado desde 1984 hasta 2017. La Unión Africana comenzó a funcionar el 9 de julio de 2002, reemplazando a la Organización para la Unidad Africana. Las decisiones más importantes de la Unión Africana son tomadas por la Asamblea de la Unión Africana, una reunión semestral de jefes de Estado y de Gobierno de sus Estados miembros. El Secretariado de la Unión Africana, la Comisión de la Unión Africana, tiene su sede en Addis Abeba, capital de Etiopía. El siguiente acontecimiento histórico es del 9 de julio de 2011, la independencia de Sudán del Sur. Sudán del Sur, un país soberano ubicado en África Oriental, es oficialmente la República de Sudán del Sur desde su independencia en el año 1956, después de la Primera Guerra Civil Sudanesa. En el año 1972, la firma de un protocolo de paz en Addis Abeba permitiría la creación de un gobierno autónomo en Sudán del Sur hasta 1983. Luego, el establecimiento de un Estado Islámico y la aplicación de la Sharia en todo el país provocaría el estallido de la Segunda Guerra Civil Sudanesa, que terminó con el acuerdo de paz firmado en el año 2005. Después del referéndum sobre la independencia de Sudán del Sur en enero de 2011, el gobierno autónomo promulgó una constitución transitoria efectiva desde el 9 de julio de 2011, fecha en que la independencia fue declarada oficialmente. Este referendo, otorgando una abrumadora mayoría de un 98,83% a la opción independentista. Terminamos hoy en la historia con el 9 de julio de 2014, las elecciones presidenciales directas de Indonesia. Las terceras elecciones presidenciales directas del país se llevaron a cabo el 9 de julio de 2014 para escoger al sucesor de Susilo Bambang Yudhoyono, quien no podría presentarse a la reelección por haber cumplido el límite de 2 mandatos. Según la ley electoral de 2008, un partido solo necesitaba obtener el 25% de los votos en la elección legislativa o el 20% de los escaños del Parlamento para presentar sus candidatos. El resultado de las elecciones fue una victoria estrecha para Joko Widodo Yusuf Kala con el 53,15% de los votos, mientras que el PAR Prabowo Subianto Hattarajasa obtuvo el 46,85%. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Takkan pa- pernah terlintas untuk tinggalkan kamu jauh dariku kasihku, karena aku milikmu, kamu milikku, separuh nyawaku hidup bersamamu. Berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti,
takkan berhenti.
Sehidup semati, mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga kita teman bahagia. Takkan pernah ku lupa kamu yang ku cinta, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku ingin kamu, kamu yang ku mau, belahan jiwaku, kamu masa depanku. Berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti. Sehidup semati, mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga kita teman bahagia.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia fortalece la cooperación de la ASEAN y Corea del Sur. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el director general de cooperación de la ASEAN del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Indonesia, José Tavares, como presidente de la delegación de Indonesia en la 23ª reunión del diálogo de la ASEAN y la República de Corea, en Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, dijo que basura en el mar, especialmente los residuos plásticos, es una gran amenaza, no solo para la biodiversidad y el medio ambiente marino, sino también para el turismo y la industria pesquera. Por lo tanto, Indonesia invita a la ASEAN y Corea del Sur a trabajar juntos para superar el problema de los residuos plásticos en el mar. Según lo citado por la página de kemlu.go.id, Indonesia dirigió una sesión de debate sobre cooperación marítima, pesca y conservación marina. Anteriormente, en la 13ª cumbre de la Asia Oriental, celebrada el 15 de noviembre de 2018 en Singapur, Los líderes estatales de Asia Oriental adoptaron una declaración de los líderes de Asia Oriental sobre el Plan de Acción Regional para combatir los desechos plásticos marinos. En la 34ª cumbre de la ASEAN, los líderes de la ASEAN también adoptaron la declaración de Bangkok sobre la lucha contra los desechos marinos. Además de la cooperación marítima y la conservación marina, la 23ª reunión del diálogo de la ASEAN-Corea también discutió la Casa Cultural de la ASEAN, que se estableció en Busan, Corea del Sur, y se inauguró oficialmente en el año 2017 para presentar y promover la ASEAN a la comunidad surcoreana a través de canales culturales. Indonesia es optimista que la Casa Cultural de la ASEAN tiene el potencial de contribuir a aumentar la cercanía de las relaciones de Corea del Sur y la ASEAN. Indonesia alentó a la Casa Cultural de la ASEAN a aprovechar al máximo el momento de organizar el 30º aniversario de la cooperación de asociación de la ASEAN y Corea, que se realizará en Busan para promover la ASEAN a la comunidad surcoreana. José Tavares cree que Busan y su gente tienen la capacidad, la creatividad y el entusiasmo para celebrar una impresionante cumbre conmemorativa de asociación de la ASEAN-Corea. El 30º aniversario de la cooperación de asociación entre la ASEAN y Corea se celebrará en noviembre de 2019. La selección de Busan como sede es la segunda vez después de celebrar por primera vez la cumbre conmemorativa de 25º aniversario de asociación de la ASEAN y Corea en el año 2014. La cooperación de la ASEAN y Corea ha ido bien durante casi 30 años desde 1989. La asociación de la ASEAN-Corea se ha fortalecido al aumentar el nivel de cooperación de una asociación integral a una asociación estratégica en el año 2010. Luego, para aumentar la cooperación, se vuelve más concreta. La 17ª cumbre de la ASEAN-Corea en Kuala Lumpur el 22 de noviembre de 2015 ratificó el Plan de Acción de la ASEAN República de Corea para implementar la Declaración Conjunta sobre la Asociación Estratégica para la Paz y la Prosperidad para el periodo 2016-2020. La reunión del diálogo de la ASEAN República de Corea es la reunión anual de la ASEAN-Corea a nivel de altos funcionarios. La 23ª reunión esta vez fue presidida conjuntamente por Su Excelencia Emalin Abdul Rahman Teo, presidente de la Reunión Oficial Superior, OSOM, de la ASEAN Brunei Darussalam, y Su Excelencia Yun Sun Gu, presidente de la Reunión Oficial Superior de la República de Corea. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Tertawa dan menangis hingga akhir umurku nanti. satu dua tiga. Tapi ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu. Tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu
Oyentes, todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, además de Lago Toba, hay otras atracciones turísticas en Sumatra del Norte que también interesante para visitar. Se llama la Reserva Natural Dolok Tinggi Raja. La Reserva Natural de Dolok Tinggi Raja en Sumatra del Norte tiene una superficie de 167 hectáreas y está ubicada en el pueblo de Dolok Merawa, distrito de Silau Kahean, región de Simalungun, provincia de Sumatra del Norte. Del área total, 4 hectáreas son el lugar principal para aguas termales mezcladas con azufre. Esta fuente termal está rodeada por depósitos de travertino o piedra caliza a una altitud de 450 metros sobre el nivel del mar. Esta fuente termal llamada Kawah Putih Tinggi Raja es una de las atracciones turísticas de la Reserva Natural Dolok Tinggi Raja, además del río Bah Balaklak y sus cascadas y Lago Laparan. Oyentes, las aguas termales que alcanzan temperaturas de alrededor de 90 grados centígrados desde el cráter alto del Rey provienen de pequeñas colinas en el área. El flujo de agua caliente fluye entre las rocas de piedra caliza que aumentan, haciendo que la roca se vuelva blanca como la nieve. Algunas personas lo llaman nieve caliente. hay dos lugares que se pueden visitar en esta zona turística. La primera es la colina de Piedra Caliza, que es atravesada por el flujo de agua caliente que hace que estas rocas sean hermosas para el ojo. En la cima de la colina de Piedra Caliza también hay un pequeño estanque natural que emite aguas termales que aparecen burbujeando desde el fondo del estanque. Los turistas tienen prohibido bañarse en la zona. También hay un chorro de agua caliente a través de los arbustos de árboles que se secan y se juntan para formar un lago turquesa muy hermoso. Oyentes, otros lugares que puedes visitar cuando vas al cráter blanco de Tingiraja están debajo del acantilado. Ahí podrás sumergirte en la agua. Hay un flujo de río fresco y las cascadas que fluyen desde la colina superior hacen de este lugar el objetivo de empaparse después de que los visitantes disfruten de la belleza del agua caliente de arriba. Se cree que esta fuente termal contiene azufre que es bueno para la salud de piel cuando se usa para bañarse o simplemente para lavar las extremidades. Debido a que no hay puestos de comida en esta reserva natural, le recomendamos que traiga su propia comida. Oyentes, este fue La Belleza de Indonesia de hoy.
Benarkah rasa tak ter-
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, presentado por mi compañera Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesia. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es ukuran kemeja, o se traduce en español, talla de camisa. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema ukuran kemeja, o se traduce en español, talla de camisa. Tony se encuentra en el centro comercial con Enda. Él elige una camisa de batik para sí mismo.
¿Cari kemeja untuk siapa?
Untuk saya dong.
¿Ini cukup?
Sepertinya kebesaran. Ada ukuran L.
Saya cari dulu ya.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy, ukuran kemeja, o se traduce en español, talla de camisa. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. ¿Cari kemeja untuk siapa? ¿Cari kemeja untuk siapa? En español, ¿a quién busca la camisa? Untuk saya. Untuk saya. En español, para mí. ¿Ini cukup? ¿Ini cukup? En español, ¿le queda esta talla? Besar. Besar. En español, grande. Kebesaran. Kebesaran. En español, es demasiado grande. Terlalu besar. Terlalu besar. En español, es tan grande. Sepertinya kebesaran. Sepertinya kebesaran. En español, parece demasiado grande. Ada ukuran L. Ada ukuran L. En español, tiene talla L. Saya cari dulu ya. Saya cari dulu ya. En español, déjame comprobarla primero. Blus. Blus. En español, blusa. Kaos. Kaos. En español, camiseta. Celana panjang. Celana panjang. En español, pantalones. Nomor berapa? Nomor berapa? En español, ¿qué número? 30. 30. En español, 30. Estimados oyentes, en la compra de prenda, ustedes podrían decir la talla. En el diálogo, Tony pidió al dependiente una talla. ¿Ada ukuran L? ¿Ada ukuran L? O en español, ¿tiene talla L? Otros ejemplos. Tolong carikan blus. Tolong carikan blus. En español, ¿me puede encontrar una blusa? ¿Apa ukurannya? ¿Apa ukurannya? O en español, ¿qué talla es? M. M. En español se dice talla M. Para pantalones se usa el número. Por ejemplo, ¿ada celana panjang? ¿Ada celana panjang? O en español, ¿tiene pantalones? ¿Nomor berapa? ¿Nomor berapa? O en español, ¿qué número? 30. 30. En español, 30. Luego, en el diálogo, ustedes también escuchan Tony dijo, sepertinya kebesaran. Sepertinya kebesaran. o en español, parece demasiado grande. La palabra kebesaran o significa tan grande, así como la palabra kekecilan o en español tan pequeño. Por ejemplo, kausnya cukup o en español la camiseta me queda. Kekecilan en español tan pequeño. La palabra kebesaran y kekecilan se usan solamente en la conversación informal. Mientras en la conversación formal se usan terlalu besar o en español tan grande. Terlalu kecil o en español tan pequeño. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Cari kemeja untuk siapa?
Untuk saya dong.
Ini cukup?
Sepertinya kebesaran. Ada ukuran L.
Saya cari dulu ya.
Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy. Esperamos que con la edición de nuestro programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada guru malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penutannya sedang apa di sini menanti pacar jawabku sungguh aneh tapi nyata takkan terlupa kisah kasih di sekolah si dia tiada masa paling indah masa-masa di sekolah tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penutannya sedang apa di sini menanti pacar jawabku sungguh aneh tapi nyata takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia tiada masa paling indah
masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling kasih di sekolah,
kasih. Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música, presentada por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta el mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta edición presentamos una canción malaya titulada Pura Pura o Pretendiendo. La canción, que fue compuesta por Hussein Babafi, cuenta la historia de la decepción de alguien por la pretensión del amante. Las canciones Pura Pura consiste en varios versos de poesía. Las letras se repiten a menudo, y a pesar de que habla sobre la decepción del corazón, la música de esta canción es rápida y divertida para cantar y bailar. La canción Pura Pura está en su álbum musical titulado Dendang Kenangan Terpopuler Melayu Deli. La cantante Betaria Sonata, que nació en la ciudad Bandung, Java Occidental, el 14 de diciembre de 1962, y conocida como la cantante de la canción famosa titulada Hati Yang Luka o El Corazón Que Duele, que impacta en los años 90. No solo canciones de la música pop, también ella cantó canciones malayas y regionales. Bueno, estimados oyentes, vamos a escuchar la canción Pura Pura por Betaria Sonata. Hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español The Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Yaman. Nos despedimos de ustedes.